Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the air.
De hecho, 179 casos hemos examinado ya en este programa Data is in the air, de transformación digital, de trabajo con los datos en mayúscula, Big Data. Y hoy vamos a hablar de la energía y el Big Data, o del caso de Endesa. Hoy nuestro invitado especial es el director general de Digital Solutions de Endesa, don Manuel Marín Guzmán. Bienvenido, Manuel, a nuestro programa. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días y muchas gracias por invitarme, Luis Vicente.
Ya sabes que estás muy bien rodeado en este programa. Tienes a tu izquierda a Esther Morales, socia fundadora de Piper Lab. ¿Cómo estás, Esther?
Hola, buenos días, Luis Vicente.
Bienvenida. Y a tu derecha, Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Qué tal, Enrique?
Muy bien, Luis Vicente.
Muy buenos días.
Igualmente.
Vamos a examinar el sector de la energía, el sector, la experiencia particular de Endesa, una de las grandes empresas, una de las grandes referencias en la energía, en el servicio energético en España. Manuel, lo primero que nos gustaría es que nos contaras el área que diriges, en qué consiste la responsabilidad o los contenidos de Digital Solutions.
Bueno, pues Digital Solutions, que es una palabra un poquito rara, ¿no?, para lo que se lleva, es la mezcla de dos funciones, una la tradicional de sistemas y telecomunicaciones y otra la de transformación digital. Hoy en día las organizaciones, cuando se enfrentan a la transformación digital, tienen que tomar una decisión, y es a quién se la encargan. Y normalmente hay tres modelos: o se la encargan al área de negocio, o se la encargan a una unidad específica, o se la encargan a la unidad de sistemas. En el caso nuestro, pues ha sido así, y por eso nos cambiaron el nombre de ICT, Information and Communication Technologies, pasamos a Digital Solution. Al final tenemos cuatro funciones fundamentales, ¿no? La primera es establecer y acompañar a cada uno de los negocios en su estrategia de transformación digital, también en las funciones de staff. La segunda es el desarrollo, mantenimiento, operación de todos los sistemas de información. La tercera sería la provisión de la infraestructura, sea hardware, software, telecomunicaciones, ciberseguridad. Y la última es acompañar también a la empresa y conseguir y promover que sea una organización agile y data-driven.
Esto es muy horizontal, ¿no?, en su forma de trabajar, ¿no?
Totalmente, totalmente. Es un área 100% transversal.
Nos interesan muchísimas cosas del trabajo de este departamento de soluciones digitales, si se puede llamar también en su traducción.
Sería la traducción correcta.
Sí, sí. Enrique, ¿por dónde te gustaría que empezásemos la conversación con nuestro invitado?
Bueno, a ver, yo creo que el proyecto en sí es de lo más interesante, porque al final es un sector competitivo, es un sector en transformación, un sector también altamente regulado. Entonces, pensando en todo, yo empezaría por, a ver, Manuel, desde tu perspectiva, ¿cuáles son vuestros principales retos en términos de gestión del dato y sobre todo también en cómo accionar esos datos de cara al cliente?
De cara al cliente. Bueno, pues yo te diría que hay un reto grande, que es todo lo relacionado con el mundo cookie-less, ¿no? Que esto, si Google al finalmente hace lo que dice que va a hacer...
Cookie-less, la retirada de las cookies.
De las cookies de tercera parte, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Que esto hasta hace relativamente poco parecía que iba a ser un tema a finales de, o a mitad del año 22, ahora parece que se ha pasado al 23, pero en definitiva cambia todas las reglas del marketing digital y cambia toda la forma en que una compañía se aproxima a sus clientes y a sus no clientes, ¿no?, por decirlo de alguna manera. De hecho, le hace un poquito más difícil, claro, el tener esta relación, ¿no? Ahí hay temas como, no sé, cómo se aborda un contacto con un todavía no cliente, o cómo se aborda a un cliente que deja de navegar o rompe la continuidad en el acceso a nuestras páginas, cómo se manejan las relaciones omnichannel, ¿no?, cuando un cliente pasa canal telefónico, el canal digital, etcétera, etcétera.
Muy interesante. Esther.
A mí me interesa mucho, pues, en una empresa, como has dicho, que estáis desde vuestro departamento ocupando toda la globalidad que incluye la transformación digital, ¿cómo es la transformación de personas? Porque seguramente convivís tres generaciones diferentes, ¿no?, ahora mismo. ¿Y cómo estáis abordando esa transformación?
Bueno, mira, antes de contestarte, enmarco un poco tu pregunta en lo que es nuestra estrategia de transformación digital. Nosotros, cuando la definimos en el año 2016-2017, establecimos tres pilares, que eran clientes, activos y personas, justamente una de las cosas que estás tú comentando. y luego tres facilitadores que eran la nube, la ciberseguridad y las plataformas, ¿no? Centrándome en el apartado de personas que tú indicas, lo primero que hicimos en aquella época fue un assessment de cada uno de los 10.000 empleados que entonces tenía Endesa, ahora somos alguno menos, sobre las capacidades digitales que cada uno de ellos tenían. Y en función del resultado del mismo, establecimos una formación complementaria.
¿Como un examen individualizado?
Más que examen, no, esa palabra fue muy controvertida. En realidad era un test para saber dónde estaba situado, digamos, los skills digitales, si me permiten la expresión, de cada uno de ellos, y por lo tanto establecerle un itinerario formativo de forma que, con la que se nos venía encima, como luego se ha demostrado, pues todos estemos preparados para seguir a la compañía en este tema, ¿no?
Muy interesante. ¿Cuál es tu formación, Manuel, por curiosidad?
Bueno, yo soy ingeniero agrónomo, cosa que no tiene nada que ver ni con la informática ni con las telecomunicaciones, y tengo un par de MBAs, uno por el Instituto Internacional San Telmo y otro por el IES.
¿Y cómo llegaste al mundo de los datos, entonces?
Al mundo de los datos, bueno, yo diría la historia es muy larga, ¿no? Porque yo empecé a trabajar en una consultora en el año 89, trabajando por una compañía eléctrica, que era la Compañía Sevillana de Electricidad, que luego fue comprada por Endesa, ¿no? Y a partir de ahí empecé a trabajar en las áreas de sistemas, ¿no? Y desde entonces pues estoy metido en ello, ¿no? O sea, son 32 añitos ya.
Sí, sí, disculpadme la interrupción, pero es que sentía auténtica curiosidad, Enrique.
No, yo le preguntaría también a Manuel, en este proceso de transformación que habéis acometido en los últimos años, que ha sido bastante ambicioso, ¿cuáles serían tus principales lecciones aprendidas? ¿Qué has sacado relevantes y que puedas compartir?
Mira, no sé si lecciones aprendidas es un poco fuerte, pero sí te hablaría de factores de éxito, ¿no? O de cosas que creo que hay que tener en cuenta cuando se afronta un proceso de esta naturaleza. Yo creo que lo primero y lo principal es tener la sponsorización de, digamos, la alta dirección de la compañía, ¿no? O sea, si el CEO no está en ello, si el comité ejecutivo de la compañía no está en ello, poco vamos a hacer a continuación, ¿no? Después hay que tener una estrategia clara. Antes comentaba un poco cuál era la nuestra, ¿no? Hay que hacer buenas elecciones tecnológicas, ¿eh? Porque hay que elegir siempre lo mejor, y que lo mejor sea duradero.
Está la ayudita.
Y que las cosas que elegimos tengan futuro, ¿no? En el caso, por ejemplo, de vuestra tecnología, pues es fundamental adherirse al estándar, ¿no? Si al final hacemos tantas modificaciones en el sistema que luego, cuando hay un cambio de versión, no podemos tener continuidad en las operaciones de negocio, pues es un problema, ¿no? Por otro lado, no hay que tener miedo, yo diría, a romper los paradigmas del pasado, ¿no? Todas las empresas que yo conozco del IBEX 35 tienen ahí un palabra, ¿no?, que es el legacy, y que al final, con estos procesos, tenemos que quitarlo de en medio, y que parece que es como una vaca sagrada. No hay que tener miedo a luchar contra ellos, ¿no? Por otro lado, hay que crear un ecosistema de proveedores que ayude en la transformación digital. O sea, esto no lo podemos hacer solo, necesitamos de gente que trabaje con nosotros. Tenemos que tener muy motivado al equipo, tanto al equipo interno como al equipo externo. Y en el caso nuestro, que somos un sector muy fuertemente regulado, tenemos que acompasar todas las cuestiones regulatorias que nos va marcando, sea la CNMC, sea el Ministerio, con todo este proceso. Y hay veces, pues, recientemente, ¿no?, al principio del mes de junio, pues que hay interacciones y fuertes, y hay que saber cómo salvarlas.
Por el cambio de las tarifas, ¿no te refieres?
Me refiero al cambio de las tarifas, claro. Sí, la circular de peajes y gas, o posteriormente al cambio en la fiscalidad, con el cambio en el IVA y en el impuesto eléctrico, ¿no?
Todo un jaleo, ¿no?, interiormente visto, claro.
Sí, sí. Digamos que cuesta manejarlo, ¿no? Y a nosotros nos ha pillado también en medio de todo el proceso de transformación de sistemas, pero bueno, lo estamos llevando razonablemente bien.
Esther.
Hablabas, Manuel, del partner de proveedores, ¿no?, que al final es fundamental rodearte de empresas que sean especialistas, pero también contáis vosotros con un equipo, entiendo, ¿no? En las patas que comentabas de datos, ciberseguridad, contáis con equipo interno y luego os valéis de proveedores.
Sí, vamos. Nosotros tenemos un esquema bastante claro de aquello que es make y aquello que es buy, ¿no? Por decirlo, aquello que hacemos y aquello que compramos, ¿no? Si vamos, por ejemplo, al tema de los datos, hay una parte del ciclo de vida de los mismos, ¿no?, que es todo lo relacionado con el aprovisionamiento o la ingesta, la población de las bases de datos analíticas a partir de los sistemas transaccionales, El mantenimiento y la operación de esas bases de datos, lo que es luego la visualización a través de diferentes dashboards, etcétera, todo eso lo contratamos. Entendemos que, digamos, somos capaces de trabajar con un grupo consistente de proveedores que probablemente incluso lo sabe hacer mejor que nosotros. Eso es una cosa, y una cosa diferente es cuando estamos hablando del desarrollo, del desarrollo o el entrenamiento o el mantenimiento de modelos analíticos que tocan funciones core de negocio, ¿no? Nosotros entendemos que hay mucho know-how que es interno de la compañía, que se debe de mantener interno y en algunas ocasiones que incluso puede llegar a ser una ventaja competitiva con respecto a nuestros competidores. Entonces tenemos esa separación muy claramente establecida.
Muy interesante. Enrique.
A ver, yo te preguntaría, Manuel, por la omnicanalidad. O sea, ¿cómo has visto que ha evolucionado el sector, pues eso, en los últimos 10 años? Pues yo creo que al final el gran reto, sobre todo en el mercado residencial, tanto en el regulado como en el liberalizado, es la experiencia omnicanal. ¿Qué nos puedes contar? Porque sé que has hecho uno de los despliegues de call centers más grandes de España. Es decir, en Endesa se han hecho muchas cosas en poco tiempo y muy bien. Pero eso también ha requerido mucho esfuerzo y por eso también ver tu opinión.
Bueno, nosotros tenemos un mix de canales que, aunque tiende a la digitalización, lo hace en función también, yo diría, de la edad y de la naturaleza de cuáles son nuestros clientes, ¿no? Hay que tener en cuenta que para ser cliente de una compañía eléctrica, pues hay que tener un piso, aunque sea en alquiler, ¿no? Y eso pues no lo hace el segmento, digamos, más bajo en lo que es la edad, ¿no? Por lo tanto, tenemos un número de clientes mayores y que no siempre, en todos los casos, algunos sí, tienden a la digitalización. Por lo tanto, tenemos que mantener un equilibrio entre el canal presencial, el canal telefónico y el canal digital, ¿no? Hay muchas personas que solo van al canal presencial y que tenemos que mantener el canal presencial, pero también hay personas que saltan de un canal a otro, esto que tú hablas de la omnicanalidad, y que tenemos que garantizar a través del CRM, en nuestro caso el CRM lo hemos implantado con la tecnología de Salesforce, de que la gestión que se realiza en un canal puede ser proseguida desde uno diferente, ¿no? Sea un canal telefónico o cualquiera de los canales digitales que tenemos, ¿no? Entonces, tenemos también un canal telefónico. Aquí ha sido muy curioso la primera semana de la pandemia o la primera semana de junio de este año, el número de llamadas al canal telefónico se multiplicó hasta por 5. ¿Por qué? Porque cuando todos los medios de comunicación empiezan, digamos, su telediario o su informativo comentando cosas de la tarifa eléctrica, lo que se produce es una avalancha hacia esos canales. Y lo mismo sucede con los canales digitales. Tuvimos un por 6 el día 2 de junio en lo que es el tráfico de nuestros canales digitales. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer? Pues en el canal telefónico aplicamos técnicas de lenguaje natural, en el canal digital aplicamos, digamos, el hecho de intentar poner todos nuestros servicios a disposición a través de los mismos y la posibilidad de, en cualquier caso, como digo, una transacción que esté interrumpida en uno de los canales se pueda reanudar en otro. No sé si te contesto.
Sí, perfectamente.
Seguramente. Seguramente en el mundo de las empresas de electricidad nos encontramos uno de los casos de mejor uso de los datos, ¿no? Las fuentes de datos, el conocimiento de los clientes es extraordinario a partir de sus hábitos. ¿Hasta qué punto en Endesa conocéis bien a vuestros clientes? Y la pregunta que más nos fascina hacer en este programa, ¿hasta qué punto podéis predecir cómo están y los comportamientos futuros, ¿no? Lo que van a necesitar?
Bueno, hubo un cambio en la legislación hace 4 o 5 años, no lo recuerdo exactamente, fue 2016, 2017, que supone un antes y un después en esto que tú estás diciendo. Y es en el momento en que, a través de los contadores inteligentes, se implantan las tarifas de mercado regulado que tienen, digamos, los consumos horarios. Trato de poner un ejemplo para que se me entienda. Hasta ese momento, si nosotros queríamos hacer la factura mensual de un cliente, necesitábamos para calcular el término de energía 3 números: la lectura anterior, la lectura actual y el precio del kilovatio hora. Ahora, en un mes que tenga 30 días, necesitamos 720 datos de lectura y 720 precios del pool del mercado mayorista. O sea, 1.440 datos donde antes necesitábamos 3. Hay casi un por 500 ahí en medio, ¿no? Entonces, Creo que con eso queda bastante claro que sí, que efectivamente tenemos los datos de consumo de nuestros clientes. ¿Qué es lo que intentamos hacer con esos datos? Es adaptar nuestras tarifas a el comportamiento de cada uno de ellos e intentar ofrecerle en cada momento el mejor producto. Nombrábamos hace un momento el tema este del cambio, digamos, en la regulación a partir del 1 de junio y que en la tarifa regulada, pues los precios de la energía en las tarifas valle, punta y medio, pues es muy diferente, ¿no? Nosotros estamos ofreciendo una tarifa que llamamos única a todos nuestros clientes e incluso a los no clientes, en el que establecemos un precio fijo independientemente de cuál sea el consumo real posterior, sin que necesidad de que haya que regularizar a posteriori, y si podemos hacer eso sin tomar un riesgo enorme, es precisamente porque conocemos esos hábitos.
¿Pero un precio fijo a cada cliente?
A cada cliente un precio. De hecho, la tarifa se llama única porque el precio es único para cada uno de nuestros únicos clientes.
Eso sí que es interesante, ¿verdad?
Pues sí, muy curioso. Y bueno, la pregunta de si usáis Big Data está claro porque ya nos lo has contestado. ¿Qué tipo de tecnologías usáis, Manuel?
Pues depende, vamos a ver. Lo primero, todas las tecnologías que usamos están basadas en la nube, como decía previamente. Si me voy, vamos a intentar seguir el ciclo de vida del dato y así pasamos por todas, ¿no? Si vamos al tema de ingesta y de aprovisionamiento, digamos, del Data Lake, usamos Informática Cloud. Cuando me voy al Data Lake, tenemos Cloudera. Como base de datos, tenemos Redshift de Amazon. Para el desarrollo de los modelos, fundamentalmente usamos Python y SageMaker y como herramienta de visualización, Qlik. Esos son un poco los estándares que tenemos. Luego hay muchísimas más cosas, pero digamos eso sería el 90%.
Muy interesante. ¿Qué más, Enrique?
Yo preguntaría por el futuro. Uh-huh. Bueno, o sea, ¿qué retos ves tú en la industria? ¿Qué retos ves en Endesa desde el punto de vista de la tecnología? Porque al final eso, como hablábamos antes, sector regulado, altamente competitivo, con muchos cambios.
A ver, yo creo que el sector eléctrico, desde que Edison, por decirlo así, inventó esto hace, pues, no sé, en el siglo XIX, hasta ahora ha cambiado muy poco en relación con lo que va a cambiar en los próximos años, ¿no? O sea, esto era un flujo, si queremos llamarlo así, unidireccional, en el que había unos grandes grupos de generación, 300, 400, 500, los megavatios que fuesen, unas líneas de transporte en alta, media y baja tensión, y al final una actividad de comercialización. Y teníamos un contador, los más mayores nos acordamos, que daba vueltecitas, ¿verdad?
Sí.
Entonces, eso ya no existe, ese contador, ¿no? Pero tampoco existe ese concepto de generación monolítica y de grandes grupos de generación. O sea, por supuesto que existen, ¿no? Una central de gas o una central nuclear lo es. Pero estamos en un momento en que, con la tendencia hacia la descarbonización, hacia una economía más sostenible, hacia poner energía 100% renovable, si seguimos todos los temas del plan energético del gobierno, se va a electrificar la demanda energética de la sociedad, los mismos coches, ¿no? Antes teníamos siempre coches con motor de combustión, ahora alguno lo tiene híbrido, alguno lo tiene 100% eléctrico. Y luego lo que son los puntos de generación, la generación se va a distribuir. O sea, no sé cuánto tardaremos en que prácticamente cada edificio, no voy a decir que sea autónomo, pero en algunas horas del día sí lo sea en cuanto a consumo de energía y tenga que tener un flujo bidireccional la red. Esa red que antes era simplemente en el sentido de la generación hacia el cliente, ahora tiene que ser capaz, digamos, de gestionar flujos en los dos sentidos. Entonces, todo eso hace que cambie el negocio y, por lo tanto, que cambie la tecnología que da soporte a ese negocio. Los retos son mayúsculos.
Sí, incluso con una variable que aparecerá en algún momento, el almacenamiento, ¿no?
Bueno, el almacenamiento no aparecerá. El almacenamiento ya existe. Obviamente no existe a nivel industrial, pero por poner un ejemplo, nosotros en Ceuta estamos experimentando con temas de almacenamiento reutilizando baterías de coches que ya, digamos, de coches eléctricos que ya han llegado al final de su vida útil como batería de coche eléctrico, pero que pueden tener una segunda vida como, digamos, acumulación de energía.
¿Ah, sí?
Digo, por poner un ejemplo.
Eso de los ejemplos nos encanta. Y aprovechamos para preguntarte, Manuel, algún ejemplo de algún proyecto que esté desarrollando que te guste especialmente en tu departamento, en Digital Solutions.
Pues si quieres damos una barrida también por las diferentes áreas de negocio. Si nos vamos al área de generación, yo diría que lo fundamental son los modelos de mantenimiento predictivo. O sea, antes se hacía mantenimiento preventivo, y mantenimiento correctivo. El preventivo es antes de que se me rompa voy, el correctivo cuando se me ha roto lo arreglo, ¿no? Cuando decimos predictivo es que queremos llegar, por decirlo así, un minuto antes de que la máquina se rompa y aprovechar el 100% de su vida útil o remanente. ¿Qué hacemos para ello? Tenemos un montón de sensores que están tomando información en tiempo real de cada una de nuestras máquinas, lo aprovisionamos, sobre ello hemos desarrollado modelos analíticos que predicen la vida útil de cada elemento, y entonces estamos consiguiendo que las máquinas no se nos rompan y minimizar los costes de mantenimiento y maximizar, por decirlo así, la operatividad de los equipos. Eso sería en generación. En distribución, pues yo destacaría el sistema de localización de averías y de reposición del servicio a través de asistentes virtuales. O sea, la misma operación que puede hacer un operador en el centro de control, de que localiza la avería, la isla y hace el mantenimiento de la red con una determinada maniobra, la puede hacer hoy en día una máquina. Si me voy al área de comercial, pues el tema de las reclamaciones. Cuando un cliente pone una reclamación, en ese momento se desencadena, por un lado, una obligación que tenemos con respecto al cliente, pero por otro lado, una obligación que tiene unos plazos legales y que además tiene que estar tipificada por la CNMC. Y para nosotros es importantísimo que esa reclamación que el cliente expresa a través de lenguaje coloquial, sea en un chat o sea a un operador telefónico, lo podamos clasificar bien para mandarlo al departamento que lo tiene que resolver. Si no lo mandamos bien a la primera, lo que sucede es que nos alargamos en el plazo y el cliente está insatisfecho. Bueno, pues hemos desarrollado un modelo que clasifica las reclamaciones en función de su topología en base al lenguaje natural. En este momento tiene un índice de acierto del orden del 89-90%, pero lo curioso es que acierta más que el proceso manual y humano que se realizaba previamente.
Qué bueno, los ejemplos desde luego hablan por sí mismos. Hemos disfrutado en este programa Data is in the Air con nuestro invitado, con Manuel Marín Guzmán, director general de Digital Solutions de Endesa, que además lo ha explicado fenomenal. Muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos.
Estupendo, pues muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición para cualquier otra ocasión.
Gracias, Esther Morales, socia de Piper Lab. Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Gracias, Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. Y hasta el próximo encuentro.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air.
Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.